El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como siempre, en cabina con Diego García. Dieguito, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa semanal. Y pues bueno, con un temita nuevo relacionado con lo que tiene que ver con las funciones un poco, o el desarrollo, las funciones del grupo de organización, descripción y reprografía. Y pues que va a ser de interés general para todos nuestros oyentes.
Muy bien, veo que su merced trajo un invitado que nunca había venido por estas áreas.
No, ya poco a poco vamos como cambiando nuestro pool de invitados. No quiere decir que estemos escasos,
¿no? No, al contrario.
Porque personas para que nos hablen sobre su labor aquí en el AGN, creo que hay bastantes, ¿no?
Sí, muchísimo.
Y somos muchos los que podemos hablar sobre qué hacemos a diario. Sin embargo, pues vamos a mantener un poco nuestra línea de la descripción, los fondos documentales y la historia. Y por eso hoy nos acompaña Juan David Cascavita, historiador de la Universidad Nacional y pues quien trabaja en el Grupo de Organización, Descripción y Reprografía.
Hola, Juan David.
¿Qué tal, Mario? Hola, Diego, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa.
No, a ustedes por invitarme.
Bueno, queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales en Twitter, @archivogeneral, en Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube pueden visitar Canal AGN Colombia y, por supuesto, que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, y sin más preámbulos, Dieguito, entonces entremos en materia.
Bueno, para comentar un poquito a qué se debe de pronto un poco el tema del fondo, es necesario como introducir a nuestros oyentes en que el Archivo General de la Nación pone al servicio del público documentos históricos, agrupados en los fondos documentales. Uh-huh. La semana pasada, cuando hablamos con Fabio y con Gloria, nos comentaron un poco de qué había en los fondos, cuál era el más comentado. Ahora vamos desde otra óptica, ¿no? Es más como desde que lo que estamos haciendo y cómo vamos a empezar a colocarlo al servicio del público. Y a partir de eso, comentar qué cosas vamos a encontrar dentro de ello. Entonces, para este año se programó la descripción de varios fondos documentales, entre ellos uno en particular. Entonces, Juan David, coméntanos, ¿qué es eso del fondo correspondencia consular de la sección República? ¿De dónde nació? ¿Cómo surgió? ¿A qué atiende eso?
¿Qué es eso?
Claro, sí. Claro que sí. Bueno, entonces, pues lo básico del fondo de correspondencia consular es que hace parte de la sección República. Aquí en el archivo a partir de su historia institucional, sabemos que muchos fondos, en especial los fondos de la sección República, vienen desde el Archivo Histórico Nacional. Entonces, este fondo fue formado desde el Archivo Histórico Nacional y lo recibió acá el Archivo General para su custodia cuando se creó esta institución. Este fondo venía ya armado, venía ya legajeado, entonces es un fondo que fue construido a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el fondo se conforma, lo construyeron bajo la óptica de la documentación enviada desde los distintos consulados internacionales de lo que era Colombia en esa época, hacia lo que es el despacho de Hacienda y Fomento del gobierno de los Estados Unidos de Colombia. El fondo tiene unas fechas extremas muy, muy claras, que es 1860 a 1885, que nos permite hablar de una época de la época del radicalismo liberal. Uh-huh. Entonces, esa limitación nos delimita a hablar solamente de la Secretaría de Hacienda y Fomento dentro del gobierno de lo que es los Estados Unidos de Colombia.
O sea que ahí podríamos entender un poco que no es documentación de tipo únicamente consular. Es decir, quiero hacer una aclaración. No es lo enviado por los consulados aquí a las, o la relación, lo que tiene que ver con relaciones diplomáticas, no. Sino finalmente entonces, según lo que nos comenta Juan David, es parte de lo que podría ser una función de esas relaciones diplomáticas, que es el ingreso de cosas aquí. Porque me dices que, o pues nos comentan que es la correspondencia de los consulados, pero con la Secretaría de Hacienda, es decir, del ingreso de cosas.
Claro, esta documentación que se encuentra en este fondo es la que se estaba enviando a la sección segunda de la Secretaría de Hacienda y Fomento, que era la sección de aduanas. Entonces, ahí esta documentación lo que hace son remisiones de muchas de las mercancías que se compraban en el exterior para que vinieran al país.
Pues eso parecía más bien como un fondo de aduanas y no de correspondencia. Okay. O sea, yo estoy hablando desde la óptica, ustedes saben, yo no soy historiador. Entonces yo hablo desde la óptica solidarizándome con todos los que no son historiadores en el programa y preguntar, y bueno, pero ¿por qué? Si es una correspondencia consular, ¿qué tiene que ver lo consular con mercancías?
Claro, es que las oficinas consulares son las oficinas que representan los intereses de negocios de un país en otro. Uh-huh. Entonces ahí es cuando uno entra a hacer la diferenciación entre lo que es una embajada o una delegación de un país en otro, que es la representación diplomática, y otra cosa son las agencias consulares, que son las que se disponen en hacer la apertura de negocios y mostrar las industrias de los distintos países en otros lugares.
Es promocional, industrial promocional, digamos así.
Claro, el trabajo básico de los consulados es buscar que el comercio entre...
Buscar clientes.
Buscar clientes al mercado.
Qué maravilla, se da cuenta cómo se desasna uno facilita un programa de estos. Juan David, una pregunta. En ese periodo, que son más o menos 25 años, usted me dice, ¿cuántos tomos hay de eso?
Bueno, de este fondo tenemos 14 tomos.
14, y en promedio por folios cada tomo.
1,000 folios cada tomo.
Estamos hablando de 14,000, 15,000 hojitas que su merced se leyó.
Sí.
Esa es la labor de algunos de nuestros historiadores aquí. Claro. Leerse hoja a hoja los fondos. Eso es increíble. Sí. Eso es admirable, además.
Sí, no crean, o sea, sentarse de 8 a 5, lea. Decante en la cabeza, luego resuma.
Haga una síntesis, ponerlo entendible, no dormirse después del almuerzo. Yo no sé cómo lo logran, por Dios, no sé cómo lo hacen, sí. Sentarse frente a un documento de esos después del almuerzo.
Para eso un buen café cargado. No. Sí. Pero bueno, dentro de eso, o sea, ¿cuál vendría siendo la importancia de ese fondo, Juan David?
Claro, nosotros pues en la historia siempre tratamos de mirar como las grandes estructuras, los grandes cambios o las grandes mantenencias, lo que se mantiene igual. Entonces, desde la óptica de un historiador, esta documentación sirve para dar cuenta de lo que es el crecimiento de una nación en términos mercantiles. Creo que es muy interesante en esa medida porque permite entender cómo Colombia, y en este caso que era la época del radicalismo liberal, se empieza a abrir al comercio exterior y cómo empiezan a generarse nuevos consulados en distintas ciudades, porque a lo largo de estos 25 años empiezan a aparecer ciudades que al principio no aparecían. O sea, al principio podemos encontrar Liverpool, El Havre, y después empieza a aparecer como, digamos, Southampton, el Hamburgo, San Nazario. O sea, son pequeñas ciudades que empiezan a florecer porque empiezan a generar documentación, que es, uh-huh, que esa documentación es un índice de mercancías que vienen a Colombia. Entonces nos permite ver también como esa apertura a lo que es un mercado internacional por parte del país.
O sea, quiere decir que ahí podemos saber en esa documentación qué es lo que verdaderamente para esos 25 años de apertura radical, uh-huh, ingresaba al país y cuáles eran los insumos, o digamos es más, o es de otro tipo la información.
Pues,
porque ¿qué relación tendría con unos manifiestos de importación o algo así?
Claro, por supuesto. Lo que pasaba en esa época es que los distintos los embarcadores o capitanes de las embarcaciones en estos puertos extranjeros tenían que acercarse al consulado del país y hacer firmar esa documentación. Esa documentación se remitía por parte del consulado a los puertos y a la Secretaría de Hacienda para tener un control de todas las mercancías que ingresaban al país. Por lo tanto, en los consulados se certificaban facturas y se hacían manifiestos de importación, o en este caso manifiestos de exportación, uh-huh, para saber qué llegaba. La documentación que encontramos son las remisiones de esas certificaciones consulares, pero muchas veces también incluyen esas facturas y esos manifiestos.
Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes dos. Qué bien, voy a aprovechar aquí el par de historiadores. Y conste que fue ustedes los que lo nombraron. ¿En qué consistía el radicalismo liberal?
Bueno, el radicalismo liberal es un periodo de la nación que se denomina por el momento en el que se fundó la Constitución de 1863 en la Convención de Río Negro. Uh-huh. Es una constitución de corte liberal por la que se estableció los Estados Unidos de Colombia. Esta constitución estuvo los 25 años estuvo 25 años hasta 1886. Se denomina de radicalismo liberal por las disputas anteriores que hubo, unas disputas que existió con el Partido Conservador y con los magisteriales. Y cómo el triunfo del general Tomás Cipriano de Mosquera en las guerras civiles con la Confederación Granadina, se estableció los Estados Unidos de Colombia con esta idea, bajo los preceptos del un liberalismo radical, apertura de mercado, poca intervención estatal, una atomización de los distintos órganos estatales, es decir, los estados soberanos eran libres a pesar de estar dentro de la Unión, cada estado tenía su propia constitución.
Ah, como un federalismo.
Sí, exacto. Exactamente. Se trata de eso, era precisamente estados federados uh-huh. bajo la misma Unión, uh-huh. pero uh-huh. con una independencia administrativa de una u otra forma, ya lo dijo Juan David, cada uno con una constitución, y podían de esa forma trabajar en pro de lo que ellos querían, ¿sí? Obviamente, con una, pues, Estados Unidos de Colombia, uh-huh. ¿sí? Entonces había obviamente un interés progreso, pero a partir del actuar de los diferentes estados por un bien común.
Hay que recordar, y es como la idea civilizatoria de la época, era la liberalización, el comercio, la civilidad, venía a partir de la ampliación del comercio, la generación de ferrocarriles, líneas comerciales, todo esto era indicador de civilidad y civilización. Uh-huh. Entonces, esa era como la apuesta de la época. Y la apuesta de la época era a un bien común.
Un bien común. Bueno, esto de la correspondencia consular se da anterior también a la época del radicalismo y se da posterior. Pero entonces yo supondría, desde mi óptica, que la época anterior a este radicalismo no habría mucha menos correspondencia consular dada la apertura que viene del radicalismo.
Puede que sí, que haya sido en menor escala. Sin embargo, no podemos desconocer que las relaciones que ha tenido Colombia a lo largo de su historia, entonces Nueva Granada, uh-huh. ¿sí? también fue bastante buena hacia el exterior. Y pues obviamente a partir de la época de independencia sí empezó a mirarse cómo las relaciones exteriores podían mejorar, no solamente con nuestros pares o nuestros vecinos, sino precisamente ya sea con Europa o con el norte de América. Pero obviamente una de las tendencias con esas aperturas económicas y sobre todo pues para el periodo que estamos hablando del federalismo es bastante expresa, ¿no? Y pues también el movimiento de cosas entre estados. Yeah. Esa es otra.
Muy, muy, muy interesante. Juan David, dada la importancia de este fondo, ¿cómo conecta ese fondo correspondencia consular con los demás o con otros fondos de derecho? ¿Cómo fue usted esa conexión?
Claro, este fondo se conecta considero yo, varios fondos, sino con la mitad de los fondos que hay en la sección República, la medida en que es una correspondencia que hace parte de la Secretaría de Hacienda. Hay que recordar que la Secretaría de Hacienda era una de las únicas tres que existía en el Estado Federal. Desde el gobierno central, entonces como que aglutinaba mucha información. Uh-huh. Encontramos que aquí, pues, en este fondo encontramos más las remisiones que la propia documentación consular, que son los manifiestos y las facturas. Entonces, teniendo eso en la cabeza, uno considera, esa documentación también está acá en el archivo, uh-huh. también se encuentra en otros fondos, ¿en cuáles fondos? Lo primero que se me ocurre son las transferencias del Ministerio de Relaciones Exteriores que se encuentran ahorita en la sección Archivos Oficiales. Ahí tiene que estar esa documentación conectada. También tenemos un fondo de copiadores, entonces muchas de las respuestas que hay en el fondo de correspondencia consular vienen con la anotación de en respuesta a la comunicación número 177 del año. O sea, ahí podemos encontrar como la correspondencia.
De la correspondencia.
De la correspondencia que... sí. De la correspondencia entre el despacho y el consulado. Entonces, ese tipo de información nos permite también dar como una luz de lo que era el Estado colombiano en esa época.
¡Qué maravilla!
Y creo que entonces otro, con, obviamente con los fondos que se puede relacionar, es con todo lo que tiene que ver con las aduanas, los manifiestos de importación, de lo cual ya en su momento lo charlamos con Jessica.
Sí.
Sobre algunos manifiestos de importación, que es obviamente ya la relación de todos y cada uno de los productos que ingresaban a nuestro país, ¿sí? Cuánto valían, en qué barco venían, los vapores, desde qué línea, desde dónde venían, mejor dicho, sí. Información muy detallada de eso.
Parte de esa información que están en los manifiestos también se encuentra en esta correspondencia consular. En la medida en que yo estaba haciendo la descripción, traté de incluir parte de esta información, como los nombres de los buques que lo traían. La cantidad, a veces estas remisiones traían información sobre el peso que traían. No decían qué mercancía, pero decían, llevamos una tonelada para Colombia. Puede ser vino, puede ser mantas, pero decían ahí algo.
Bueno, Mario, es hora de conocer qué nos recomienda el AGN para esta semana.
Bueno, sí, Diego, la semana pasada casualmente iniciamos la cuarta versión de la cátedra AGN, Fuentes, Documentales e Investigación, cuyo tema central en esta ocasión es Historia de las Instituciones e Institucionalidad. Hace 8 días abrió la cátedra el director del archivo, el doctor Armando Martínez, con una charla que tuvo que ver sobre la historia del Consejo de Estado aquí en Colombia, una charla muy buena, que a propósito ya está subida en YouTube, ya la pueden encontrar en Canal AGN Colombia, ya está allí en el link videos, ahí van a encontrar la charla completa que dio el doctor Martínez, que es muy interesante. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, continúa la segunda charla de la cátedra, de 10 de la mañana a 12 del día, y tendremos, la charla se llama El Archivo General de la Nación y los Orígenes Clásicos de la Institucionalidad Republicana de Colombia, que estará a cargo de Ricardo del Molino por parte de la Universidad Externado de Colombia. Entonces, a través de la página web está el link para inscribirse, es completamente gratis, y son muy buenas, la de Horacio Ciudad estuvo fantástica y hubo una muy buena cantidad de personas. Entonces, invitarlos para que sigan asistiendo a la cátedra y tengan siempre presente inscribirse para la siguiente charla que tenemos todos los viernes hasta el 19 de octubre, creo que
correcto.
Es. Hasta el viernes 19 de octubre que tenemos 6 charlas en total. Eso es lo que tenemos por ahora, Miguelito.
Bueno, ya hablamos de dónde nació el fondo, a qué corresponde, cuál es la importancia y su relación con otros fondos documentales del archivo, lo cual nos permitirá, pues obviamente, realizar investigaciones bastante ricas en información, y no solamente desde la historia, ¿no? Aquí la economía, las relaciones exteriores... Claro. El derecho, ¿cuál era el derecho que regía esa importación?
Como han cambiado las leyes y cosas de esas.
Correcto. Sí. Uh-huh. Entonces, para que nuestros oyentes sepan, aquí no dedicamos únicamente al tema histórico, ¿no? Pero investigaciones
ligado,
todo tipo.
Está
sí,
ligado a todo.
Por los documentos sí, históricos. Claro. Pero investigaciones de todo tipo pueden ser. Uh-huh. Ya hablamos de eso. Uh-huh. Ahora, Juan David, ¿qué documentos ha encontrado así como que uno diga, güey,
o jamás empecé a encontrarme esto, como así?
¿O qué efemérides podemos mirar?
Claro,
ahí
también hay muchas cosas de esas.
Ajá. Claro, hay varias cosas como para resaltar. Hay una que me llamó mucho la atención a mí como historiador, y es encontrar varios textos del presidente Rafael Núñez, antes de que fuera el gran presidente Rafael Núñez, antes de que fuera el gran personaje prohombre de la nación. Él fue cónsul en El Havre, en Francia, y él fue cónsul en Liverpool. Entonces, como parte del cuerpo consular colombiano, también tenía sus opiniones, y mandaba revistas o algunas cartas presentando su opinión sobre algún tema. Entonces tenemos... El Rafael Núñez presenta opinión sobre el aumento de los impuestos en aranceles y su posición en contra, y la construye en una carta de 10, 15 folios argumentadamente en contra de por qué él iba en contra del aumento de los impuestos arancelarios. Eso es una cosa, y no es el único. Hay como 10, 15 de ese tipo de documentación que permite ver a un Rafael Núñez antes de 1880.
Promotor del TLC.
No, además, obviamente, sabemos que después de ese radicalismo liberal, claro, llega Rafael Núñez como presidente, con su época, claro, con la regeneración, ajá, precisamente acá darle una vuelta,
un cambio a esto.
Lo que yo sugerí ahora va a ser una orden.
Más o menos, así. Sí.
Claro, eso es como un tipo de documentación que yo considero importante para los historiadores. Me parece como algo que uno puede, es una veta de conocimiento que se encuentra frente a un personaje del que se ha hablado mucho, pero no sé si se ha escrito tanto.
Sí, exactamente.
Pues también hay otras efemérides. Una que me pareció muy bonita es la apertura de la entrada al río Magdalena en Bocas de Ceniza. De cómo hicieron un dragado de todo el sedimento para que pudieran entrar los vapores,
claro,
a los puertos fluviales colombianos.
Eso viene de
principalmente al de Barranquilla.
Increíble.
Sí, entonces se encuentra antes de la construcción del canal del dique, antes de todo eso, hicieron un dragado y mandaron unas notas indicándole a los cónsules, dígale a los comerciantes de allá que ya pueden mandar las cosas para Barranquilla. Y los cónsules llegaban, mire, ya les informé, y mandaban copias de los recortes de periódico donde decían se abrió el paso de Bocas de Ceniza en Bogotá en Colombia, para que puedan entrar los barcos a los puertos fluviales, en especial al de Barranquilla, y no tener que dejar las cosas en Puerto Colombia o en el puerto de Sabanilla. Entonces es como un dato curioso, muy bonito, de cómo también se estaba pensando en darle la importancia que tiene ahorita Barranquilla.
Y me imagino que esa apertura de ese canal dio también el acceso para llegar los barcos hasta aquí, hasta Girardot.
Claro, esa era la idea.
Ajá.
Pero pues, como sabemos, el río Magdalena es uno de los más sedimentados del mundo.
Sí.
Y eso va más allá de la contaminación o no. Entonces, Magdalena siempre bota mucho sedimento, entonces es muy difícil mantener la navegabilidad de vapores.
Increíble.
Bueno, y de pronto, cosas curiosas administrativas relacionadas con algún cónsul, notas curiosas sobre...
¿Algún chisme?
Sí. Chisme, sí.
No, chismes hay varios. Pero,
cuente.
Pues hace poquito me encontré un documento en el que solicitaban la destitución de un cónsul por ser inepto para el puesto.
Pero eso fue en esa época.
Ah, sí, eso solo pasa en esa época. Sí, no, eso ahorita no pasa.
¿Y qué pasó? No está en desenlace.
No, dicen que lo obligue, que como es un nombramiento por orden presidencial, tiene que mantener el hombre al señor en el cargo. No dice más.
Increíble, sí, pero sí, eso era esa época nomás, porque eso no...
Es que, para que veamos, o sea, la documentación es rica en muchas cosas, ¿sí? Digamos, yo tenía conocimiento de ese documento, porque Juan David en su momento no lo había compartido.
Claro.
Entonces, uno encontrar cosas de impacto, o sea, posiciones políticas, como lo de Rafael Núñez, las cosas curiosas como que precisamente permiten la navegabilidad del río Magdalena, y otras como ya del quehacer diario. De la vida cotidiana, un cónsul por inepto u otro tipo de cosas que uno va a poder encontrar dentro de los documentos.
Sí.
Eso quiere decir que un fondo, que a veces no es el título nos puede decir, o el nombre del fondo nos puede decir, correspondencia consular, sí. Uno se imagina otras cosas,
sí, imaginaría,
pero la idea de estos programas es eso, dar a conocer nuestros fondos de otra forma. Y pues obviamente... De primera mano con la persona que está leyendo una a una las hojas, o bueno, en términos archivísticos, los folios. Que componen ese fondo. Entonces creo que eso es bastante importante, ¿no?
¿Y cuando ya terminó con ese fondo?
Estoy en proceso de terminarlo. Ahorita ya estoy en el último tomo, que cambia un poquito, porque ya no es la correspondencia de los estados, sino no es la correspondencia de los consulados, sino es la correspondencia de distintos estados y cómo se organizan las administraciones de aduanas en distintos lugares. En este caso estuve terminando de leer la administración de las comunicaciones que enviaban el despacho de Hacienda del Estado Soberano del Cauca al despacho de Hacienda de la Unión, y cómo se dio la fundación de la administración de aduana en Mocoa, la construcción, el nombramiento de varios cargos para crear la de Mocoa, de cómo el contrabando estaba siendo tan tenaz que tuvieron que sacar a la administración de aduanas de Carlos Ama a Ipiales. Entonces, todo, como todas esas discusiones que se dan alrededor de tratar de disminuir el contrabando.
Increíble, ¿no?
Eso, uno
pensaría que el contrabando es una cosa muy nueva, ¿no? Digamos así. Pero no, eso viene
Evidentemente no.
Juan David, usted, ¿qué? Es que me estoy pensando, como todo el mundo repite invitación, ¿no? Uh-huh. ¿Qué otros fondos ha escrito usted?
Yo he escrito un fondo que se llama La Legación de Colombia en Londres.
Ajá.
También describí un fondo que se llama Rentas de Aguardientes, de la sección República, pero que realmente es como la administración de la renta de la aguardiente.
La renta de la aguardiente, sí.
Sí. Y otro que se llama Policía Nacional.
De esos tres, ¿de cuál le gustaría repetir?
Policía Nacional se puede hablar un poquito más, hay cosas muy interesantes en ese lado.
Bueno, me parece interesante hacer esa invitación. Bueno, lamentablemente estamos llegando ya casi al final de nuestro programa y, como siempre, las recomendaciones que hacemos de rigor. Juan David, ¿qué le recomendaría usted a nuestros oyentes?
Pues que si les interesa la historia y si les interesa conocer una entidad que está a la vanguardia de lo que es el archivo, se acerquen acá al Archivo General. Acá pueden pedir visitas guiadas y pueden darse cuenta del trabajo que nosotros hacemos. Si no les interesa la visita guiada, pueden ir a la sala de investigadores. Allá pueden acceder a casi 500 años de documentación. O sea, si les interesa la colonia, pues allá encontrarán algo. Si les interesa algo del presidente Gaviria, tal vez algo encontrarán ahí también. Entonces, la invitación es que vengan y conozcan la entidad, en la medida y que conozcan el trabajo que se está haciendo acá, que es en pro de nosotros mismos, de la memoria y de saber quiénes somos, que es una pregunta que siempre nos hacen a todos los historiadores.
¿Y de dónde venimos? ¿Yo de dónde vengo? ¿Yo quién soy? Sí. Dieguito, tengo una pregunta ahorita que me acabo de iluminar. ¿Ese fondo ya está consultable en digital?
Estamos también en proceso de digitalización y pues sí esperamos ofrecer a nuestros ciudadanos el combo completo, ¿no? Entonces, programar esa digitalización para, junto con el catálogo, es uh-huh. decir, las descripciones de los de
con
cada uno
todos
de los
instrumentos,
tomos,
¿ah?
Y la digitalización de esa información para poner al servicio al público.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN, Archivos para la Historia, agradeciendo muchísimo la invitación que nos ha aceptado Juan David, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Y agradecemos también a nuestros oyentes que han estado fieles al programa. Agradecemos también al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García Jiménez y quien les habla, Mario Quiñones Abusaid. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!